Cope Más Coruña.
Estar informado.
Y los trabajadores de la planta de Nostián no van a la huelga. Han desconvocado el paro que iba a comenzar en las últimas horas después de que la concesionaria Albada los haya convocado mañana a la firma del convenio colectivo. Noel Abao.
Finalmente no se ha activado esta primera jornada de huelga en la planta de Nostián, y es que la empresa concesionaria contactó con la plantilla con un compromiso: firmar el convenio para el que había preacuerdo en abril y hacerlo mañana mismo. El presidente del comité de empresa es Adrián Canosa.
O sábado recibimos unha notificación da empresa na que nos convocaba a asinar o convenio colectivo para o martes, para a mañán, e decidimos, por tanto, que a folga que tiñamos convocada, que tiña que empezar onte ás 10 da noite, que era duraba 24 horas, pois que non nos íbamos a exercer.
Han sido citados para sentarse mañana y firmar. El comité, por si acaso, no desconvocará las otras dos jornadas de huelga, el miércoles y el viernes, hasta que obtengan por escrito ese acuerdo.
Queda colgada ainda una pata muy importante en este para nós, ¿no? E desde logo también para toda a Coruña, ¿no? Porque al final un buen funcionamiento da planta redunda en que haya una mejor reciclaje, ¿no? Deixáronse pasar 4 anos sen licitar. Esperemos que agora, en breve, se poida facer esa ansiada licitación.
Porque ahora lo que queda es la renovación de la concesión de la planta, algo que, pese a las reiteradas promesas, no se ha efectuado en esta legislatura. Es clave también la participación del consorcio de As Mariñas en este proceso.
Eu creo que está descartado, ¿no?, que haxa licitación nesta legislatura. Moito terían que apurar estes días, que ademais creo que teñen moito traballo. Eso non está nas nosas mans, está na man do goberno, pero sí que é certo que, bueno, o goberno, pues, parece ser que tamén ten un compromiso co consorcio das Mariñas de primeiro agotar a vía do húmedo seco, ¿no?, de non ter que meter ese quinto contenedor.
No está todavía acotada la legislatura, no se descarta que se pueda hacer en ese tiempo
está
de descuento
complicado.
Con la alcaldesa en funciones se han aprobado cuestiones con regidores en funciones en otras ocasiones, pero parece complicado y al menos no muy elegante, teniendo en cuenta que a partir de mediados de junio va a haber nuevo panorama electoral en la comarca.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Es la 1:22, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo. Local de Mediodía Cope, el precio de la luz casi se triplica este lunes. Sube casi un 182% y se sitúa en casi 89 euros megavatio hora. El precio mínimo se va a dar entre las 3 y las 4 de esta tarde. El precio medio de la luz en lo que va de mayo se sitúa en los 70 euros frente a los casi 189 del mismo periodo del año pasado. Y el Diario Oficial de Galicia publica hoy la nueva convocatoria de acciones formativas promovidas por centros acreditados para cualificar a unos 23.000 desempleados. Se abre la convocatoria a incluir a personas trabajadoras en ERTE o con reducción de jornada, así como con discapacidad física, psíquica o sensorial. Se van a destinar 70 millones de euros a esta cuestión. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 22 de junio. Y estamos en la última semana de campaña electoral. Con la presentación esta mañana de una de las principales propuestas del Partido Popular, su candidato Miguel Lorenzo plantea enterrar el tráfico de la avenida do Porto y crear una gran área de esparcimiento en los muelles de Calvo Sotelo y Batería, es decir, abrir los jardines al mar. Inés Rey, alcaldesa y candidata a la reelección por el Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Última semana de campaña electoral. ¿Cómo la afrontamos?
Pues con energía, ilusión, con ganas, como llevamos haciendo toda esta campaña, con los deberes hechos, porque llegamos después de 4 años de gestión municipal y ahora pues toca explicar lo que hemos hecho y explicar lo que queremos seguir haciendo a partir del 28 de mayo.
¿Y cómo lo ve? ¿Cómo palpa la calle?
Pues yo palpo que hemos recuperado ese necesario orgullo coruñés y esa ambición que le faltaba a la ciudad en los últimos 8 años antes de nuestra llegada al gobierno, una ciudad que se había vuelto gris, que había perdido fuelle, liderazgo, y hoy somos un referente otra vez en Galicia, el motor económico de Galicia y líderes en, por ejemplo, licitación de obra pública, en inversión pública, también en posicionamiento. Hoy somos sede de la ESI, la primera Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, y A Coruña, como digo, recupera ese impulso que había perdido, y yo creo que la gente en la calle, o por lo menos lo que me trasladan, es que no podemos pararnos otra vez, no podemos echar el freno, tenemos que seguir avanzando y trabajando para consolidar todo lo que se ha hecho en este mandato, y esa es nuestra intención.
¿Qué credibilidad le da a las encuestas electorales?
Pues mire, yo la respeto porque la demoscopia es una ciencia que yo respeto mucho, pero no suelo perder excesivo tiempo con ellas, ni con las que me favorecen ni con las que me favorecen menos, ¿no? Creo que la encuesta, y esto supongo que será una respuesta común a todos los que nos presentamos a las elecciones, ¿no? La encuesta es el día 28, queda una semana, y yo aspiro a conseguir el voto mayoritario de los ciudadanos para tener un gobierno en mayoría sólido que nos permita seguir avanzando. De las encuestas lo que se ve es que parece lo más probable que siga un gobierno progresista en la ciudad, y creo que si ese es el escenario, el gobierno progresista debe ser lo más fuerte posible y con una mayoría solvente que nos permita afrontar la segunda gran modernización de A Coruña y los retos que tenemos por delante sin ataduras. Ese es mi planteamiento, gobernar con una mayoría sin ataduras y seguir avanzando.
De entrada, los datos dan que ningún partido tendría mayoría absoluta. En los próximos 4 años, ¿haría lo que ha hecho en estos 4, un gobierno en minoría, o pactaría con algún partido?
Mire, yo he gobernado en minoría estos 4 años con 2 premisas, el diálogo y la amabilidad. El diálogo, que estaba roto, veníamos de años de crispación absoluta, y por lo tanto había que superar esa fase, dialogar con el resto de instituciones llamadas a cooperar con la ciudad, dialogar con los vecinos, con las entidades, con la sociedad. Eso lo hemos recuperado fruto de ese diálogo y de esa amabilidad, que no están reñidos con la firmeza en la defensa de los intereses de A Coruña. Hemos sacado adelante grandes proyectos, hemos sacado adelante obras en todos los barrios. Esta ciudad, a pesar de la pandemia, ha seguido avanzando. De los 208 asuntos que se han llevado a pleno, se han aprobado 206, y creo que hemos demostrado una capacidad para pactar, para dialogar y para anteponer los intereses de A Coruña a cualquier otro. Ese es mi objetivo. Y es el mismo a partir del 28. Aspiro a aumentar ese número de concejales, a tener una mayoría sólida y solvente que me permita seguir gobernando, pactando únicamente con los coruñeses.
¿Satisfecha con estos 4 años?
Pues satisfecha, queda mucho por hacer, pero creo que hemos sentado las bases de lo que va a suponer la segunda gran modernización de A Coruña, el seguir despuntando y progresando basándonos en la reactivación económica, en la potenciación de la industria TIC y la inteligencia artificial. Hemos dado ese impulso a la ciudad de las TIC, hemos conseguido ser sede de la ESIA, sin olvidarnos de la protección social a aquellos que más lo necesitan. Hablo de gratuidad de las escuelas infantiles, hablo de las becas comedor, hablo de los programas de soledad no deseada para mayores, de la recuperación de la vida en los centros cívicos, en los barrios. Hemos sacado adelante equipamientos públicos como el polideportivo del Castrillón, que llevaba 15 años esperando para abrirse, el centro Remanso, el metro Sidero para los jóvenes, a la vez que cuidábamos de nuestro espacio público con obras en todos los barrios, desde los jardines de Méndez Núñez a Bens, donde no veían una máquina municipal desde hace más de 20 años, los 11 millones de euros en Xuxán o los 10 millones de euros en la reforma del mercado de Monte Alto, de la plaza, de la escuela infantil. Creo que ha sido un gobierno que además hizo un despliegue social como nunca, con esos 20 millones de euros en los planes Presco para ayudar a las familias, autónomos, comerciantes, hosteleros. Hemos estado a la altura, hemos conseguido desbloquear infraestructuras históricas, desde Alfonso Molina, que la semana pasada se aprobaba la licitación en el Consejo de Ministros, pasarela de Pedralonga, dragado de la Ría del Burgo, estación intermodal, nuevo Choac, tren a Langosteira, y atendiendo a cada uno de los barrios de esta ciudad. Por lo tanto, se han sentado las bases de lo que va a ser esa segunda gran modernización de A Coruña y, como digo, no nos podemos permitir frenar, no nos podemos permitir caer en manos de quien no cree en la ciudad, de quien habla permanentemente mal de la ciudad, de quien ha intentado borrar nuestro pasado o que pretende que la ciudad se parezca a ellos y no a sí misma. Yo no tengo ese planteamiento. Yo creo que esta ciudad es maravillosa, tiene un potencial increíble. Fruto de ello han sido estos 4 años y ahora es el momento de consolidar eso y continuar avanzando.
Por lo tanto, ¿qué propone para los coruñeses en los próximos 4 años?
Pues vamos a basar nuestra política para los próximos años, como digo, en afrontar esa segunda gran modernización de la ciudad con la promoción económica, seguir trabajando con nuestra industria para seguir liderando económicamente Galicia. También hablaba de la protección social, de los programas destinados a los jóvenes, a las familias, a los mayores. No dejamos a nadie atrás. Somos un gobierno que ha afrontado una crisis posterior a la pandemia, y yo hago una comparación. En el año 2011 había otra crisis económica que gobernaba el Partido Popular, una crisis que estaba atacando a la línea de flotación de muchísimas familias, de autónomos, de comerciantes, igual que esta crisis económica de la pandemia. Y ambos gobiernos destinamos 14 millones de euros. La diferencia es que el Partido Popular los destinó a hacer un túnel y nosotros a unos planes Presco que salvaron y ayudaron a muchas familias, a muchos autónomos, a muchos hosteleros y a muchos comerciantes. Esa es la diferente manera de gobernar que tenemos. Y además queremos que esta Coruña, orgullosa de ser lo que es, ambiciosa con su futuro, siga siendo ese referente en eventos culturales, en eventos deportivos, a nivel turístico. Somos uno de los 10 destinos recomendados por The Guardian y creo que ese liderazgo que recuperamos entre todos, porque yo gobierno para todos, para los que me votan y para los que no, para los que piensan como yo y para los que piensan diferente, porque creo que hay algo que nos une, que es A Coruña y este sentimiento y orgullo coruñesista que tenemos.
¿Va a continuar la política de movilidad actual?
Vamos a seguir trabajando en una ciudad que sea más amable, que sea más humana, que esté a la vanguardia en políticas de movilidad y sostenibilidad. Ya no hablamos de las ciudades del futuro, hablamos de las ciudades del presente, en la línea de las ciudades europeas. Seguir potenciando Bici Coruña. Pasaremos de las 45 estaciones actuales a 90. Pasaremos a tener 600 bicicletas eléctricas, 5 veces más que las que tenemos ahora. Y esto no es una promesa, es una realidad, porque tenemos los fondos, 2,5 millones de euros en fondos Next Generation, el 100% de lo que pedíamos, que hemos conseguido en la última convocatoria. De ahí que también poner en valor la gestión de este gobierno, que en total en las diferentes convocatorias de fondos europeos, de fondos EIDUS, de fondos del IDAE, hemos obtenido 53 millones de euros para seguir transformando esta ciudad, hacerla más accesible, más humana, pensada para las personas.
¿Qué plantean para la fachada marítima?
Pues mire, en el año 19, cuando nosotros llegamos al gobierno municipal, el puerto estaba cerrado. Y 4 años después el puerto está abierto a los coruñeses. No solo se puede pasear, sino que también se puede disfrutar de oferta cultural, como las exposiciones que ha promovido la Fundación Marta Ortega, o conciertos. Ya hemos hecho el noroeste en el puerto, vamos a hacer este año el Morriña, vamos a seguir abriendo ese espacio. Ha sido importantísimo el desbloqueo de la infraestructura ferroviaria. Hace 4 años el tren a Langosteira era una quimera y yo misma senté a todas las administraciones implicadas en el desarrollo y futuro del puerto interior a una reunión en María Pita el 23 de febrero del año 2021, y fruto de aquella reunión salió el tren a Langosteira, que tiene financiación y que ya está en obras. Eso va a permitir la desafectación de los muelles interiores. Ya Repsol está haciendo su traslado, que se completará en el año 2027, y a partir de ahí lo que tendremos que hacer en este mandato será crear un ente que entre el ayuntamiento, la autoridad portuaria, el gobierno central, pues diseñe lo que va a ser el futuro de la ciudad a través de este lado de la bahía.
Hoy presenta programa electoral a las entidades sociales. ¿Qué plantea en materia de social?
Bueno, nosotros hemos sido pioneros en un despliegue social y de protección social como ningún ayuntamiento de nuestro tamaño, y eso a pesar de que saben que los ayuntamientos tenemos unos recursos limitados. Y aún así, como digo, hemos hecho programas para jóvenes. Hemos prohibido el botellón, hemos eliminado el botellón de los jardines de Méndez Núñez, algo que parecía imposible, ¿verdad? Pues hoy no hay botellón, hoy se puede pasear por los jardines, pero les hemos dado alternativas de ocio saludable. Hemos abierto el centro Remanso o las naves del Metro Sidero. También hacemos política para las familias. Las escuelas infantiles son gratuitas para todas aquellas familias. Nosotros como pioneros en esa medida. Las becas comedor, las becas de estudios y también hemos centrado nuestra acción en los mayores, en la lucha contra la soledad no deseada, en aumentar las actividades en los centros cívicos, en abrir el polideportivo del Castrillón y ofrecer pues alternativas para que la práctica del deporte a tantas personas que necesitaban un equipamiento en su barrio. En definitiva, esa cooperación con el tercer sector también nos ha hecho líderes y punteros, así que vamos a seguir trabajando con ellos. Hoy les vamos a desgranar ya más por lo miudo el programa electoral.
Hay mucho voto indeciso. Para los que vayan a votar este domingo, ¿qué les diría para que apuesten por el Partido Socialista?
Pues yo creo que tienen que pensar en cómo estaba Coruña hace 4 años o hace 8 años y cómo está hoy. ¿Y qué Coruña quieren? Si quieren una Coruña gris, que no sea líder en nada y que esté permanentemente en un estado de crispación, o quieren una ciudad que avance, una ciudad de futuro, una ciudad de la que sentirse orgulloso y esa ciudad que queremos ir construyendo entre todos, y el proyecto que más se parece a los coruñeses, que más se parece a Coruña y que más sentimos, pues es el que encabezo yo, Inés Rey, y por eso yo pido ese voto mayoritario para tener una mayoría sólida que nos permita seguir avanzando. De la mano de gobiernos sólidos se afrontó la primera gran modernización de A Coruña, paralizada después por gobiernos que no creían en la ciudad, que no sienten la ciudad, que hablan mal de ella. Ahora estamos afrontando esa segunda gran modernización, tenemos que hacerlo todos juntos y tenemos que hacerlo con fuerza. Así que yo, a esas personas que están dudando, pues les pido que hagan esa reflexión, cómo estaba Coruña hace 4 años y cómo está ahora.
Inés Rey, alcaldesa y candidata a la reelección por el Partido Socialista. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eva. Gracias a la cadena COPE.
Y el candidato del BNG, Francisco Jorquera, va a dar un mitin a las 8 de esta tarde en el Colegio Curros Enrique. 2 exalcaldes, el de Sada y Malpica, que sufrieron mociones de censura este mandato, van a volver a presentarse en las elecciones de este domingo. Benito Portela vuelve a liderar la candidatura de Sada mayoría, mientras que Walter Prado vuelve a ser cabeza de lista de los socialistas en Malpica. Hay alternativa a 2 vecinos de Carral, promete continuar luchando contra el feísmo urbanístico. Su candidato asegura que ya ha mantenido conversaciones con la Sareb para favorecer el término de las obras incompletas. También se trabaja en un plan de movilidad. Por cierto, otras elecciones, en este caso las europeas, se van a celebrar el próximo 9 de junio, pero de 2024, es decir, el año que viene. Es la 1:37.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want.
Y como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seván, alcalde. Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Bueno, estará contento coas enquisas, ¿non?
Estou tremendamente descontento.
Ah, ¿no? Sí.
Sí, 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 porque te explico por qué, ¿non? Esta enquisa que ayer salía en un medio de comunicación, que vamos a evitar nombrar, era unha enquisa, vamos, pagada por partidos políticos con poder. As enquisas casi se fan sempre así, ou por empresarios ligados a partidos políticos. E, bueno, unha enquisa totalmente antidemocrática e inmoral, non? A información que se transmite aos cidadáns para influir no sentido do que se quere que voten é tremendo, non? E, bueno, por poñerse un exemplo, aquí en Oleiros, viña o conocimiento de gelo, 88%, un candidato do bloque que non conoce nin na casa, un 30%, Bueno, isto xa dá unha demostración que como se cocen as cousas, non? A información ten que ser veraz e solvente, como recolle algún editorial nun periódico estes días, pero que non respeta, non? Do dito feito, hai un longo recorrido, tortuoso e cheo de curvas peligrosas, pola que se bota o barranco aqueles que poden acortar a velocidade dos elexidos ou agraciados polos inquisidores, non? Enténdese ben, dicen inquisidores, non inquisidores, non? Aínda que ás veces os métodos sean parecidos. Isto ven a conto da campaña de desinformación e ocultación do partido político que eu represento como Alternativa dos Veciños e do que son alcalde e deputado, non? Ignoran que Alternativa dos Veciños está presente en 10 concellos de Galicia e ten 2 alcaldías e un deputado provincial e 23 concellais. O PP e o PSOE, que solen ter boas relacións cos inquisidores e cas empresas que os financian, son os máis interesados en que a Alternativa non brille con luz propia, dado que a Alternativa, como se sabe, recolle votos de ambos partidos, así como en menor escala de outros partidos minoritarios. O motivo principal é que está en xogo quen dirixirá a deputación, non? E a Alternativa dos Veciños é un grano no traseiro ao ser destinataria dunha das plazas de deputados que lle faría falta para ter a maioría. Por tanto, hai que abrazar a Ángel García Seoane e o seu grupo, non? E esa é a táctica que usan con este tipo de enquisas. Por tanto, hai que tapar e ignorar e desacreditar a Alternativa na comarca da Coruña, dado que os votos dos concellos de Oleiros, Cambre, Culleredo, Arteixo, Carral e Coruña son decisivos para as eleccións de 11 deputados provinciais. A enquisa na que Alternativa dos Veciños en Culleredo perde os 3 concellales, a quen se lle quere decir, non? Que en Cambre non sube de 2, que en Arteixo sacamos un solo concellal, e que na Coruña non acadamos o 5%, ten un tufo tan asqueroso a PSOE, dado que este partido en todos estes concellos sube espectacularmente, cando non fixo nada durante estes 4 anos para subir, non? Ah, pero a nos se nos tapa que estuvemos traballando arreo, e este partido, o que pagan quizá, está claro, o que acoceu, non? E sale, bueno, que escándalo dicir que nos que temos 1850 votos en Culleredo, resulta que os perdemos e que non sacamos un solo concellal, cando o alcalde, que é nefasto, non? Que nefasto, pois resulta que lle dan a maioría e ainda lle sobra un. Aguinda, na mesma enquisa, é que en Oleiros, pois sale con unha abultada maioría, co mesmo fin perverso, para que os cidadáns que teñen fe en nós se queden na casa, porque xa está todo feito, xa Gelo ten todo feito, non vayan a votar que lle sobran os votos. Está todo premeditado, e non sacan a Carral, porque temos nosa tamén a maioría en Carral. Non sacan para andar máis pábula a nosa formación, non? Por tanto, hai que sacarlle votos e intención de voto a persoas que creen en nós, e que fixamos un traballo decente donde estamos, non? Eu, como presidente alcalde en Alternativa, fago un chamamento aos cidadanos da comarca, non? Para que voten en conciencia, e non se deixen engañar polos enquisadores, non? Nos temos os mellores candidatos e non vamos a defraudar a nadie, nunca o fixemos e non vamos a facelo. Por tanto, eu o que digo, que se vote en conciencia, ao marxen de todas as manipulacións que se queren facer.
Polo tanto, a enquisa importante é o domingo, non?
A enquisa son os ciudadanos que teñen na súa man o poder de decidir a quen poñen e a quen sacan. Ese é a verdadeira enquisa. O cidadán, ese é democracia. É o que non se pode querer manipular os cidadanes.
Falamos de cuestións relativas ao Concello, como que saen a licitación cafeterías municipais.
Sí, bueno, nos temos unha cafetería no Porto de Santa Cruz, no mismo porto, que estaba adxudicada a unha empresa, que a deixou, acabaron os plazos, e sale novamente aquelas persoas que queiran levar adiante esta cafetería, saben que poden ir ao Concello, ten un canon mensual de 600 euros, está no Porto de Santa Cruz, non? Ten unha duración de 4 anos, 3 anos, cunha prórroga de 1. Por tanto, as ofertas se poden presentar na Casa do Concello hasta o 12 de xuño, non? E tamén temos outra cafetería que tamén sale a licitación, que o do Parque das 13 Rosas, ese parque necesitaba unha zona de servicios para os cidadanos que van a disfrutar del, e tamén sale a licitación, por tanto, aquí na Casa do Concello lle poden dar todo tipo de información.
Último pleno deste mandato, xoves, que imos levar ese pleno?
Bueno, a este pleno le vamos, no paramos, no sabemos lo que es estar parado, estamos trabajando arreo continuamente, ¿no? Le vamos una modificación de crédito por 1,2 millones de euros para hacer muchas mejoras, no voy a enumerarlas todas aquí, son diversas mejoras que se colgarán la página web do Concello, que estaban para realizarse en este año y que las vamos a realizar. No es porque estén as eleccións ahí, no paramos a nuestra actuación, ¿no? Por tanto, o que quieran enterarse de las obras, que son, ya digo, son 15 obras, pues o pueden hacer na página web do Concello.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta luego, Dios.
Y confirmaciones y homenaje a don Julián Barrio este fin de semana en Arteixo. Este sábado, don Julián Barrio visitaba la localidad. En su última visita como administrador apostólico antes de su jubilación, fue recibido por el alcalde Carlos Calvelo y firmó en el libro de honor del concello. A las 8 de la tarde concelebraba junto con el párroco de Arteixo, Andrés Trinquete, la confirmación de 19 jóvenes. En su homilía, don Julián pidió a esos jóvenes que fueran fieles a sí mismos y les animó a no tener miedo a expresar en lo que creen.
El testigo tiene que llevar ese mensaje a todas las gentes. ¿Cómo me agradaría que aquí en la parroquia también vosotros llevarais este mensaje a todas aquellas personas que efectivamente a lo mejor no comparten nuestra fe? A todas aquellas personas que compartiendo nuestra fe, sin embargo, se sienten un poco alejada de la Iglesia. Es deber y responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
La Xunta ha abierto el plazo para solicitar las ayudas para libros de texto y material escolar. Se pueden pedir hasta el 21 de junio a través de la sede electrónica de la Xunta. Opcionalmente podrán presentarse las solicitudes de forma presencial en los centros docentes o en los registros establecidos. Y el Diario Oficial de Galicia ha publicado la convocatoria para los premios Ángela Ruiz Robles a la excelencia académica. Están dirigidos al alumnado de grado con las mejores calificaciones en el pasado año académico en las universidades gallegas, con un premio de 1.100 euros a los alumnos beneficiarios. Las condiciones para conseguir ese premio es contar con una nota media igual o superior a 8 puntos y haber superado la totalidad de los créditos matriculados, que como mínimo tienen que ser 60. El Diario Oficial de Galicia también ha publicado la nueva línea de ayudas para apoyar a los profesionales del sector del libro en su participación en ferias y actividades fuera de Galicia. Se cubren los gastos del viaje, alojamiento y transporte hasta un máximo de 2 actividades por solicitante y supone una ayuda de 500 euros para las actividades celebradas en España, 900 para las que se celebren en Europa y 1.600 euros para el resto del mundo. Los interesados van a poder presentar esas solicitudes hasta el próximo 2 de noviembre. Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada.
Los astronautas Pedro Duque y Sara García participan en la jornada Presente y Futuro de la Industria Aeroespacial. Se celebra a las 6 en Palesco. Para asistir hay que inscribirse en la web del Consello Social de la Universidad de La Coruña. Llega a la ciudad la octava edición de Pint of Science, festival de divulgación científica. En varios bares hay charlas de Roberto Brea sobre células artificiales en el bar Árnica y de Verónica Bolón sobre no temerle a los robots en la Olímpica, ambas a las 8. Carlos Fernández Barallobre invita al público a un paseo por la Coruña de los años 60 y 70 dentro del ciclo Páginas Coruñesas de la agrupación de Hogueras a las 8 en el Sporting Club Casino. Y el Ayuntamiento abre hoy el plazo de preinscripción de los campamentos municipales de verano. También hay exposiciones en muchas salas de la ciudad, por ejemplo, en Pretérito Seguinte en el kiosco Alfonso, Proyecto Polaroid en la Fundación Barrié, o hasta mañana la exposición de arte contemporáneo imaginaria en la Fundación.
Y continúa la campaña Mayo Solidario de Gadis. Cualquier persona puede colaborar con productos o aportaciones económicas en más de sus 200 supermercados. Los que más piden desde el Banco de Alimentos, arroz, legumbres, aceite, leche, galletas, cereales y conservas. La generosidad de los clientes y las aportaciones realizadas por Gadis han permitido reunir 1,3 millones de kilos de productos en la última década. También cerca de 130.000 euros en los dos últimos años en los los que se ha optado por facilitar la opción de realizar también, si queremos, una aportación económica. Y es que la pandemia ha visibilizado y agudizado muchas necesidades sociales. Un dato, el Banco de Alimentos Rías Altas da de comer a unas 28.000 personas en toda la provincia. Son más de 3.000 respecto al año de la irrupción del coronavirus. La situación no mejora, al contrario, y el número de usuarios de las distintas entidades sociales a las que surten no para de aumentar. La presidenta del Banco de Alimentos es Conchi Rey.
Está claro que las cosas suben muchísimo de precio, los alquileres suben todo de precio, pero los sueldos no suben y la gente que se queda sin trabajo, gente que ya le cuesta sobrevivir, digamos, al resto de los gastos, y lo de comer se les pone muy, muy difícil y muy complicado. Muchos son niños y gente mayor también.
Uno de los productos que más les faltan últimamente es el aceite, debido al encarecimiento del producto por la guerra de Ucrania. Por eso es más pertinente que nunca esa llamada, la participación en el Mayo Solidario en todos los supermercados Gadis hasta el 28 de este mes. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de más cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
La Xunta no prevé declarar zonas tensionadas en nuestro mercado residencial, que permitiría topar precios de los alquileres tal y como contempla la nueva ley estatal por el derecho a la vivienda. Las alegaciones del Observatorio de Vivienda de Galicia consideran que la nueva norma es confusa al determinar qué administración tiene las competencias para esa declaración de zona tensionada. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y el Partido Popular ha presentado su propuesta para la fachada marítima. Su candidato Miguel Lorenzo planteaba esta mañana abrir los jardines al mar. Noel Abao.
80.000 metros cuadrados de zona de esparcimiento al lado del mar, o lo que es lo mismo, 8 plazas de Mariápita. El Partido Popular plantea una ambiciosa transformación del borde litoral e integrar los jardines de Méndez Núñez con el mar, lo explicaba el candidato popular Miguel Lorenzo.
Todo el tráfico que existe en la avenida del puerto, soterrarlo, unir los jardines con el puerto y hacer un gran espacio de esparcimiento. Un espacio de crecimiento para toda la ciudad. Dicho esto, habrá, por supuesto, equipamientos para desarrollos culturales y esparcimiento de los ciudadanos, y soterrar, por supuesto, el tráfico, porque se haga todo el tráfico por la Plaza de Orense.
Sería una transformación de los muelles de Calvo Sotelo y Batería, que sigue a las iniciadas con el viaducto de Alfonso Molina, el paseo de Francisco Vázquez o la explanada Marina Parrote de Carlos Negreira. De hecho, se retoma un proyecto planteado ya en el mandato del Popular, la continuación del túnel que permitió recuperar esa zona céntrica para el paseo. La circulación se enterraría desde poco antes de la Plaza de Orense para poder abrir al paseo esos muelles actuales, el de Calvo Sotelo, el que está justo en la Plaza de Orense, y el de Batería, donde se coloca la noria o donde se organizan las exposiciones de Marta Ortega. Lorenzo defiende que se diseñe un nuevo espacio público con el liderazgo del ayuntamiento, la titularidad actual, la del puerto, pero que sería un proyecto colectivo.
Es lo que yo quiero dejar, entre las cosas que quiero dejar, señor alcalde de La Coruña, un proyecto que sea, que quede para siempre, para todos los coruñeses, un lugar de esparcimiento. Y vamos a aprovechar estos terrenos, vamos a aprovechar esta oportunidad, vamos a involucrar, por supuesto, a todas las administraciones. Eso ya se hizo antes cuando hicimos la Marina y la Dársena, y ahora lo vamos a seguir continuando. Vamos a que todos, es un proyecto colectivo, donde todos tenemos algo que decir, pero sobre todo donde todos tenemos algo que aportar.
Plantean un concurso de ideas para el diseño concreto del ámbito, que conservaría los edificios actuales, la delegación del gobierno o la policía, por ejemplo, pero que podría incorporar usos terciarios como la hostelería o el deporte. ¿Cómo pagarlo? El ejemplo está precisamente en el modelo Marina Parrote.
El proyecto está más o menos, a mí me han dicho, aunque tiene que desarrollarse final, que puedes tener un coste de 30 millones de euros, pero lógicamente la financiación hay que buscarla. Cuando hay un proyecto serio, y como ya hemos demostrado que somos capaces de hacerlo, yo digo, vamos a intentar que las demás administraciones, la autonómica, la estatal, la diputación y el propio ayuntamiento, todos pongamos nuestro grano de arena para hacerlo realidad.
En Oparrote presentó Lorenzo este proyecto, mostró una recreación inicial con mucho verde, mucho árbol o zonas de juego deporte. Y a su lado estaba el coordinador de campaña del PP coruñés, el actual presidente de la autoridad portuaria, Martín Fernández Prado. Ha destacado la voluntad de diálogo de la institución ante cualquier propuesta y también otras administraciones, y ha contestado a las diferentes afirmaciones por parte de la candidata socialista Inés Rey de que el puerto puede ahora mismo pagar lo que sea en el proceso de transformación de la fachada marítima para así evitar que el ayuntamiento ponga un solo euro. Y es que la deuda actual y los problemas financieros siguen siendo muy grandes pese al superávit en cuanto a operaciones.
Espero y estoy convencido de que el puerto se pagará solo, pero quedan muchos años y años duros de travesía. Para que se hagan idea, a pesar de tener años récords y que vamos a mover más mercancías que nunca y tener más beneficios que nunca, solo el incremento de intereses de este año se los lleva. Para que vean la importancia que tiene el tema financiero.
30 meses lleva esperando el puerto. La propuesta que el ayuntamiento dijo que presentaría en 6 fue el 23 de febrero de 2021, mientras la autoridad portuaria ha gastado 1,5 millones de euros en la apertura de espacios a la ciudadanía como el muelle de Calvo Sotelo.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Nueva campaña Rasca y Gana en la gasolinera Autoneto y La Coruña. Suminístrate 40 euros o más y consigue tu premio directo. Ven a Autoneto y el Elefante Azul La Coruña. Autoneto y estamos en la calle Gutenberg, esquina con Isaac Peral, en Polígono Agrela. Promoción válida solo en horario de atención comercial.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Ya se te nota en la cara.
Bueno, pues la verdad es que no pudo haber mejor estreno para Rubén de la Barrera. Sí, sí. Las cosas como son, le salió todo perfecto. El plan a la perfección. Y es que hizo varios cambios importantes en el once titular. Trilli, lateral derecho. Jeremai, extremo zurdo. Alex Bergantiños como medio centro. Y el equipo respondió a la perfección. 4-0 al Algeciras. Parece que la ilusión ha vuelto a la grada de Riazor con esos cánticos de que, joder, que vamos a ascender, aunque sea en el playoff. Y todo parece de cara, pero tranquilidad. Pongamos los pies en el suelo porque queda mucho. Y evidentemente el rival que visitó Riazor está peleando por no descender. Y por algo está peleando por no descender, porque el Depor la verdad es que marcó de forma muy tempranera por parte de Svensson, ya había tenido un par de ocasiones, pero el estreno fue lo mejor posible para Rubén de la Barrera. Un técnico que reconocía que había hecho esa apuesta por los chavales, por lo que vio durante la semana. Y esta era la reflexión después de ese Depor 4 Algeciras 0.
El debut obedece a una cuestión de posibilidades que ellos tienen, ¿no? No es cuestión aquí de mirar el DNI de uno y de otro. Es cuestión de posibilidades, y estos chicos, yo sentí durante la semana que están para esto. Hoy la tuvieron y vaya que la aprovecharon.
Y es que además, en la segunda mitad debutó David Mella, un chaval que tiene un futuro espectacular ahí en la banda izquierda, que fue campeón de España juvenil, aún siendo todavía cadete, y la verdad es que tiene una progresión brutal, brutal lo de David Mella.
¿Qué diferencia hay entre quedar terceros o cuartos?
Pues, por ejemplo, que en la primera eliminatoria del playoff, los dos primeros fines de semana de junio, tienes el factor campo a favor, o lo que es lo mismo, la vuelta en el estadio de Riazor, con todo lo que eso conlleva para un equipo como el Depor. Por eso, la última jornada, el equipo de Rubén de la Barrera tiene que ganar en Pasarón al Pontevedra, está igualado a puntos con el Real Madrid Castilla, tiene que esperar un fallo del conjunto que entrena Raúl González Blanco. Aunque, mejor dicho, tiene que hacer un mejor resultado que el filial, porque también le podría valer el empate siempre y cuando el Castilla perdiese. Tiene que mejorar lo que haga el Real Madrid-Castilla, porque al estar empatados a puntos, el golaveraje particular ahora mismo beneficia a los madrileños.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que también tenemos al Liceo ya en semifinales de la Hockey Liga. Ganó por la vía rápida al Igualada. El viernes, en el Palacio de los Deportes de Riazor, empieza el playoff de ascenso a la Liga ACB para el Leima Coruña. Y además, el Biases Amarella en fútbol sala máxima categoría logró la permanencia a falta de una jornada para el final.
Bueno, buen fin
muy
de
buen
semana.
Fin de semana. Y 0-0 el Depor Abanca en la ida de semifinales del playoff para ascender a la Liga Iberdrola. La eliminatoria se decide aquí en Abegondo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
22 de mayo y un 22 de mayo de 1579, una helada quemaba todas las viñas de la ciudad. En 1890 se reproduce por primera vez en las bases de un certamen municipal la letra del himno gallego. Hoy celebramos el Día Internacional de la Diversidad Biológica y 64 años cumple hoy Morrissey, el vocalista de la banda The Smiths.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.
Oh,